Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Espero que hayamos tenido una buena noche de descanso, que estemos renovados física y espiritualmente para esta mañana. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado avanzando. Nos hemos introducido al Evangelio de Juan con la perspectiva desde una aproximación con dos vertientes. La relación del Señor Jesús con las mujeres, relatadas, narradas por el evangelista, y también como un eje transversal con el tema del discipulado. Entonces, me quiero asegurar, cuando estamos estudiando el tema de estas relaciones de Jesús con las mujeres, no quiero que nos limitemos a considerar, bueno, que esas son relaciones nada más relegadas a la relación, a la aplicación a lo que serían las mujeres, en su ministerio, en su trabajo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, no. Estamos tomando estos encuentros como modelos de en la carrera del discipulado, que tenemos tanto varones como mujeres. Habíamos empezado con el encuentro de María de Nazaret en el milagro, la señal conocida como las bodas de Caná. Esta mujer nos había desafiado o nos desafía a aprender como discípulos y discípulas del Señor a mirar más allá de nuestras propias necesidades. María nos desafía a mirar la necesidad que hay en nuestro entorno. Puede ser muy humilde nuestro entorno, puede ser el hogar, puede ser el lugar de trabajo, la casa, la escuela, el barrio, puede ser más amplio, en fin, en el que estemos. Y en ese ámbito, María nos desafía a reconocer la necesidad, pero además a atenderla, a hacer uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. En su caso, fue el dirigirse hacia Jesús y pedirle que hiciera un milagro. Mostró su fe de esa forma. Y para nosotros el desafío es entonces, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, reconocer la necesidad de nuestros prójimos y prójimas y participar en la solución. Luego, geográficamente nos trasladamos más al sur, bajamos a Samaria y allí vimos que la mujer samaritana, en su encuentro con el Señor Jesús también nos habla de que es importante mirar a nuestro interior. Entonces, hay una enseñanza que nos muestra el camino del discipulado, la importancia de mirar afuera, pero también adentro. Pero el mirar adentro no para deleitarnos y quedarnos inactivos. Una mirada a nuestra intimidad, una mirada a nuestro interior debe llevarnos a una renovación, a una transformación. ¡Qué desafío!, ¿verdad? Se dice que las mujeres son mucho más sensibles para mirar y observarse a sí mismos. Cuando se dice que cuando se habla con los varones de mirar la intimidad se ponen nerviosos, no sé cuál es la teoría. En Bolivia, por lo menos, los varones dirían, sí, sí, es cierto, ¿no? Prefiero que me digas cosas concretas. No me gusta que me hables diciendo, examínate, revísate. Y que a las mujeres nos encanta ese tema. Entre las mujeres hablamos, decir, has visto cómo has cambiado estos últimos años, este tiempo, nos encanta. Pero el desafío que tenemos de este encuentro del Señor Jesús no es mirarnos para autocomplacer, no es mirarnos con una mirada autocomplaciente, no es mirarnos con una mirada de autolastimera, no es para mirarnos y recordar las glorias del pasado. Ay, os recuerdo hace tantos años cuando he empezado mi vida cristiana, tenía un hambre de servir al Señor tremenda, ¿no? Hace 20 años, hace 40 años, pero ahora el encuentro con la samaritana nos enseña, creo, Jesús nos empuja a decir, cuando tú te mires arriba, tienes que verte a través de los lentes míos a través de la persona de Cristo. Esto nos va a evitar ser indulgentes, tener esa mirada lastimera, y nos va a ayudar a mirarnos como Dios nos ve, con objetividad, y esto nos va a confrontar con las cosas que tenemos en nuestro interior para trabajar. Esto nos va a impulsar entonces a una transformación, como sufrió la mujer samaritana. Se transformó de manera que no solo se quedó como aprendiz, sino que fue a comunicar lo que había aprendido. Sintió esa necesidad. Esa es una prueba del resultado, ese es el resultado de su autoexamen. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un modelo. Continuamos en nuestra caminata y llegamos al pueblo de Betania. Allí nos encontramos a través de Juan en un relato que tiene el Señor Jesús en una entrevista, en un encuentro que tiene con Marta de Betania. A Marta generalmente la confinamos muchas veces a otro evangelio, a un relato cuando ella está muy afanada por atender a Jesús y sus invitados, ¿no? Y se queja de que María la ha dejado solita con la tarea de la casa. Y muchas veces los oradores o predicadores enfatizan, bueno, María se quedó con la mejor parte y Marta, diríamos entonces, con la peor parte, ¿no? Y no es así. El encuentro que tiene Marta con el Señor Jesús creo que nos ha demostrado que Marta era desarrolla una teología profunda. Ella sabía quién era el Señor Jesús. Les reconoce como Mesías, les reconoce como Hijo de Dios, les reconoce como aquel que debía llegar. Entonces, no está peleada la fe, el servicio manual del pensamiento, del desarrollo teológico. Esto quisiera que nos recordemos, queridas hermanas, queridos hermanos, ¿eh? A veces nosotros somos los que tendemos a hacer esa división, ¿no? Allá es teólogo, es teóloga, se le exime del servicio. Y con Marta estamos aprendiendo que no es así. Hacer teología es también servir. Ambas cosas conviven. Esos tres recorridos. Y esta mañana ahora vamos a aproximarnos a otra entrevista. Otra mujer es María de Betania, precisamente la hermana de Marta. Voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 12. Capítulo 12 de Juan. Y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos, del 1 al 8. ¿Tenemos todos ya? ¿Ya? Capítulo 12 de Juan, versículos 1 al 8. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. María servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa, comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume, de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo que estaba guardado para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esos son los versos que vamos a meditar en esta mañana. Un poquito habíamos dicho que una de las cualidades del apóstol Juan es la de como un pintor que nos va pintando el escenario. Entonces, volvamos a los primeros versículos. Tratemos de situarnos donde nos ha colocado. Este mismo pasaje también lo narran el evangelista Marcos y el evangelista Mateo, solo que con algunas diferencias. Por ejemplo, mientras Juan nos lo presenta, esta narración, 6 días antes de la Pascua, Marcos nos presenta como 2 días antes. En Marcos se dice que esto se realiza en casa de Simón, el leproso. En el Evangelio de Juan no indica dónde. Suponemos que es en la casa de Lázaro, de Marta y de María. En Marcos no da el nombre de la mujer que unge. En cambio, en Juan sabemos que es María, la hermana de Marta y de Lázaro. En Marcos se habla de que el perfume se ha derramado en la cabeza del Señor Jesús. En Juan vemos que el perfume se derrama en los pies. En Marcos se registra el reclamo de los discípulos, no se especifica quién. En cambio, en Juan se indica que es Judas. Y en Marcos se señala que en cualquier lugar que se predique este evangelio, también se va a contar lo que hizo esta mujer. Eso no lo dice Juan. ¿Ya? Y tenemos que recordar, ¿no? Cuando hablábamos el primer día por la noche, hablábamos de que los evangelios no pretenden ser biografías del Señor, son perspectivas que los autores tienen para enseñar, para mostrar a la persona de Jesús. Por eso que hay diferentes énfasis y diferencias que, como en este caso encontramos en Marcos y en Juan, no debe preocuparnos, no deben llevarnos a pensar que se está contradiciendo la Biblia. No, lo que hay es un diferente énfasis. En Juan lo que estamos viendo es el énfasis, la preocupación que le ha movido para incorporar a entrevistas de 7 mujeres, habíamos dicho, ¿no? En su evangelio, especialmente en esta primera parte del evangelio conocido como la manifestación de Jesús al mundo. Él tiene una intencionalidad de incluir a estas mujeres. Entonces, la forma como nos está dando el relato de su encuentro con María de Betania nos da luces que seguramente quiere enfatizar el apóstol Juan. Vamos a los versículos. 6 días antes de la Pascua, ya el Señor está al final del ministerio público. Ya. Faltan 6 días para que ocurra lo que conocemos el Domingo de Ramos. Ya. Faltan 6 días. No sabemos qué tiempo ha sucedido desde que Lázaro ha sido devuelto a la vida y hasta este momento de la cena. No nos dice el evangelista. Solo nos dice que faltaban 6 días para la Pascua, para la fiesta de la Pascua, ¿no? Que empezaba precisamente con, empieza con cuando narran el ingreso del Señor ese domingo. Estaban en Betania y nos empiezan a narrar algo normal, ¿no es cierto? Con toda comprensión podemos entender que María y Marta y Lázaro quieren agasajar a su amigo, a su maestro, a su señor. Hace poco, Lázaro había vuelto de la muerte. Qué tremendo testimonio. A raíz de eso también, muchas personas le persiguen al Señor. La oposición se hace más fuerte, más dura. Quieren ya matar a Jesús y hay planes de matar. Inclusive querían matar a Lázaro. Entonces, pese a estos riesgos, la familia de Lázaro le prepara una fiesta. Me imagino que, como en Bolivia, también en Argentina, cuando se quiere agasajar una persona, aquí me dicen que lo más tradicional es preparar un asado, ¿verdad? Entonces, y en torno al asado vienen los amigos, las conversaciones, me imagino otros elementos más para picar. No nos dice el menú de la cena, de esta cena oriental, pero nos dice, y inicialmente la narración que nos da está dentro de lo normal. vamos a ver un poquito cómo ocupaban los lugares y qué hace cada personaje. Nos dicen que están alrededor de la mesa. Ahora, no tenemos que imaginar esta mesa. En la cultura oriental, palestina, no habían mesas ni sillas. ¿Cómo comía la gente? Comían en mesas bajitas, que seguramente la ponían igual en su ambiente, y lo que hacía la gente era recostarse. ¿Recuerdan la escena cuando Juan también rescata? En la última escena nos dice que Juan estaba recostado, casi muy cerca de Jesús. Y Pedro le hace las señas de no preguntarle quién es el traidor. Entonces tenemos que imaginar esta escena. Tal vez hay una mesa bajita. La gente se recostaba del lado izquierdo. Y me atrevo a decir, hermanos, ¿quiénes formaban? Puro varones, ¿no? Las mujeres seguramente en la cocina. Y los varones alrededor de la mesa, recostados en su codo izquierdo, eso que significa que estaban casi inclinados, y mis pies iban a dar un poco casi al pecho de la otra persona, ¿no? Y mi cabeza sobre la otra persona. Y con la mano derecha, entonces, se recogían los alimentos. No habían cubiertos, no habían muchos elementos sutiles que ahora usamos para las comidas, ¿no? Entonces, con la mano, y ahí se genera el diálogo. Y Juan nos lleva a esa escena. Se está desarrollando este agasajo al Señor Jesús. Como debería ser, está Lázaro y el Señor Jesús están juntos. Normal, dentro del agasajo. Nos dice también que Marta servía en el versículo 2, ¿no? Y Lázaro, uno de los que estaban en la mesa. Hasta ahí todo normal. A Marta le encantaba servir, entonces la vemos tal vez preocupada en la cocina o con los sirvientes, afanada de llevar las cosas a la mesa. Todo normal. ¿Y dónde está María? María no está en la cocina, no está en ese momento. Y ahí la incorpora el apóstol en el relato, ¿no? Leemos el versículo 3. María, que no estaba en la cocina, que no estaba echada en la mesa, trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro. Y aquí debemos recordar un poco acerca de la cultura. He estado leyendo y dice que el nardo era un perfume muy especial que se usaba tanto para perfumar como para embalsamar a los muertos. Entonces, algunos creen que era ungüento, otros creen que era líquido, pero en cuanto al contenido, cómo guardaban el nardo, generalmente lo hacían en un alabastro, era un frasco de vidrio, ¿no? Muy caro. Sabemos, porque los datos que tenemos más versículos posteriores, que este perfume habría tenido el costo de un año de salario. En Bolivia serían aproximadamente $3,000. Si hacemos la conversión a dólares, un salario mínimo anual, ¿a cuánto ascendería? Aproximadamente. ¿Más de $3,000? Por ahí, ¿no? A ver, ahora yo quisiera que nos imaginemos esposos que tienen que regalar perfumes a las esposas y esposas que se compran perfumes. ¿Quién está dispuesto a gastar $3,000 para comprarse un frasco de perfume? ¿Qué esposo está dispuesto a gastar $3,000 para comprarle un perfume a su esposa? Tal vez celebrando los 50 años de matrimonio, ¿verdad? ¿No? ¿No? Eso es lo que costaba el frasco. Entonces, hemos hablado también de Juan tan conciso en su relato, pero no significa que diga poco. De manera que cuando dice, María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo muy caro, a mí me obliga a pensar, no ha sido un acto imprevisto de ese momento, me desperté esta mañana y le voy a llevar al Señor un perfume. No, si el perfume costaba $3,000, eso significa una intencionalidad previa, anticipada. No sabemos qué tiempo a ella le costó reunir este dinero, si consiguió de herencia, le regalaron, compró, no sabemos. Pero creo, el hecho por el precio que tiene ese perfume, yo puedo deducir, les pido esa libertad de decir, no creo que esa mañana esa se levantó y fue a buscar el perfume. No, lo ha tenido que tener reservado, guardado, preparado. De manera que cuando llega esa oportunidad, esa cena, ella, habiendo tenido ya preparado con anticipación el perfume, decide esa noche usarlo. ¿Y cómo lo va a usar? Entonces, lo va a usar con su amigo, con su señor. Quiere utilizar todo el alabastro. Dicen en los comentarios, diccionarios, que estos frascos, una vez que se abría, tenía que usarse todo. Ahora nosotros tenemos bastantes recursos que queremos usar un perfume y podemos usar solamente una partecita, unas gotitas, ¿verdad? Es el perfume que nos dure todo el año mejor. Y los finos son, tienen esa cualidad, ¿verdad? No se pierde la fragancia. Entonces, pero en aquellas oportunidades no era así. Entonces, seguramente sellaban con cera la parte superior del frasco y no tenían forma de guardar, de manera que tenían que usar todo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Para despertar nuestra imaginación. Esta es una vasijita típica de Bolivia, de cerámica, que se la usa, ¿no? Lo usan a veces para tomar alguna bebida, otros lo usan de adorno. Entonces, no tenemos idea de cómo habrá sido la vasija, el recipiente del perfume que usó María. Lo que sí sabemos es que esa vasija, he comprado un perfumito, les aseguro que no es Chanel 5, no tenía $3,000, entonces, pero para tratar de despertar, ¿ya? Vamos a imaginar que este es el envase que nos narra el evangelista Juan. La gente está alrededor de la mesa, ¿verdad? Cuando uno está comiendo, ¿en qué se preocupa? En la comida, ¿verdad? ¿Qué olor predomina? De la comida, y seguramente se conversa sobre la comida. De ahí, lo magistral en el relato de Juan, por eso les decía, cada uno hasta ese momento está en su perfecto sitio. Lázaro como el anfitrión al lado del convidado, Jesús. Marta en su oficio, igual de anfitriona, sirviendo, preocupándose por los menesteres de la casa. Y donde aparece alguien fuera de lugar, aparentemente, es María. Ni en la cocina, ni en la mesa. Y me encanta por eso cómo el evangelista le incorpora, ¿no es cierto? Estamos en el versículo 3. María trajo, entonces, unos 300 gramos, casi medio litro de perfume, si era líquido, ¿no? O un líquido aceitoso. Podemos imaginarla a María que aparece de algún rincón de la casa, ¿ya? Están los caballeros sirviéndose vamos a pensar, su asado, tranquilamente, y ella aparece. Vamos a imaginarnos que aquí están los pies y ahí están los pies. No hay palabra. En todo lo que sigue del relato, hermanos, no hay una sola palabra de María. Pero el silencio de ella y la acción de ella habla más que mil palabras. Entonces se acerca María, me imagino que nadie intuye, piensa siquiera lo que va a suceder después, pero ella se acerca, dice, a los pies del Señor. No sabemos si ese frasco lo rompió cerca a los pies del Señor Jesús, lo hizo antes en otro lugar, no nos dice nada. Lo que sí nos dice es que la mujer, tomando el medio litro de perfume, se acerca a los pies del Señor y ¿qué hace? Dice que lo derrama todo el perfume a los pies del Señor. Efecto inmediato, ¿qué pasa? Sensorial, ¿qué pasa? la casa se inunda del perfume. Adiós, olor de comida, ¿verdad? El perfume inunda con su fragancia el lugar. Pero no acaba ahí la cena. ¿Qué hace inmediatamente María? Dice, con sus cabellos seca los pies del Señor. Y podemos ahora un poquito otra vez, apelando a nuestra imaginación, ¿ya? La gente estaba comiendo, estaba Jesús, estaba Lázaro. Ven y se derrama este perfume, la fragancia. Todos habrán visto, ¿qué le parece a esta loca, verdad? Pero verla, no sabemos si se desató el cabello, recuerden que usaban velos ese tiempo, lo que sabemos es que empieza a secar con los cabellos los pies del Señor. Tal vez no dijo, no está registrado aquí ninguna palabra de los testigos, pero ¿qué pensamientos habrán cruzado por la mente de ellos? Trataremos de imaginar. ¿Qué creen? Enojo. ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Dónde está el respeto? ¿Ah? ¿Qué le está pasando, ¿no? Todos. Eso. Solo a una mala mujer se le ocurre hacer eso. Solo a una persona que no está en sus cabales. Y pensando en la cultura de ese tiempo, hermanos, tenemos que recordar. La mujer cubría todo su cuerpo. Lo mismo para el varón. El descubrir, el desnudar, mostrar desnudez un poco en los miembros, en los pies, en algo, era vergonzoso. No era tenido como algo digno. Entonces, el que esta mujer se arriesgue a hacer eso, primero, derramar un perfume de tan alto precio, pero además de eso, secar con sus cabellos. Les decía, por eso, este gesto dice más que mil palabras, mucho más. Entonces, esa es la primera escena de nuestro acto, ¿ya? Entonces, todos están seguramente pendientes a ver qué dice Jesús, qué va a reaccionar, quién pone a quién se establece el orden aquí, que se ha quebrado. Y Juan, como un maestro, yo digo como un escritor de obra teatral genial, nos lleva, yo diría, un segundo acto. ¿Ya? Estamos con el aroma del perfume en la casa. Estamos con esas miradas esperando explicación, esperando reprensión, porque le han visto a María secar con sus cabellos los pies del Señor. Segundo acto, interrumpe una persona. Y dice, ¿no? Judas, en el versículo 5, ¿por qué no se ha vendido este perfume por equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Ahí vemos una de las interpretaciones del acto. ¿Ya? María hizo esta acción con una interpretación, pero hay alguien que interpreta, y aquí es Judas, es uno de los 12. Y como es costumbre de Juan, nos hace una aclaración, especialmente para sus lectores, seguramente griegos, gentiles. Él dice, pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. ¿Cuál era la motivación del reclamo de Judas entonces? La codicia. Me he perdido de $3,000, ¿verdad? Esos $3,000 habría estado en mi bolsillo, tenía la oportunidad de agarrar esos $3,000. Eso es lo que le interesó a él. La pérdida de oportunidad de tener dinero. Duro. Y Judas era uno de los 12. Y en otros versículos nos dice que el Señor sabía y aún lo tenía en la comunidad de discípulos. Qué difícil, ¿verdad? No lo expulsó a la primera, ¿no? El Señor cuando sabía que él era ladrón o robaba, ¿no? Está hasta el final. Entonces, pero sí de Judas, creo que tenemos una alerta importante. ¿Cómo está nuestro corazón? Es que interpretamos las cosas, no podemos separar. El cómo está nuestro corazón nos empuja a interpretar los hechos. A veces al interior de la iglesia, hermanos y hermanas, sufrimos muchos dolores. Yo creo que a veces sufrimos más por lo que interpretamos que por lo que efectivamente pasa. Esa hermanita cree que yo me quiero lucir, que por eso nomás yo quiero dirigir. Una de las hermanas puede pensar. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo Judas está interpretando de acuerdo a sus sentimientos, a sus convicciones, lo que cree que otra persona hace o dice? ¡Qué tremenda advertencia! No podemos separar entonces la situación de nuestro corazón de nuestra relación con el mundo exterior. Eso es lo que pasó aquí con Judas. Muy bien, su preocupación era el dinero y eso es lo único que puede manifestar, no hay otra. Y es por eso que vemos el gran contraste. Ahora veamos, ¿qué hace Jesús? Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjense la interpretación tan diferente a la que tenía Judas. En primer lugar, yo veo aquí al Señor Jesús defendiendo la actitud de María. Déjala, ¿no? Y confirmando la acción que había hecho María. Pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Saben? Está diciendo el Jesús, ella está en forma anticipada preparando mi cuerpo para la muerte. No nos olvidemos que son 6 días antes de la Pascua. Después de esto, iban a venir los siguientes días su arresto, su crucifixión y su entierro. Y la interpretación que hace Jesús de este acto aparentemente vergonzoso, perdonen si uso un término muy fuerte, hasta lujurioso, más que vergonzoso, el Señor lo interpreta y lo recibe como un acto profético. Está preparando mi cuerpo para el día de mi muerte. ¿Qué significaba esto? Que María, tal vez más allá que los discípulos del Señor Jesús, más allá que este círculo de los 12, sí entendía lo que necesitaba hacer el Señor. Y tenemos que otra vez recordar, ¿no?, que esta no es la única vez que se menciona a María de Betania. Debemos recordar a esta María de Betania sentada a los pies del Señor, aprendiendo. Yo me pregunto, seguramente escuchando las veces que el Señor decía, me es necesario morir, tengo que ir a Jerusalén, ser arrestado, torturado, uno me va a traicionar. Posiblemente escuchando estas enseñanzas y, aunque no entendiendo completamente, tal vez sí este hecho de que a Jesús le tocaba morir, ¿no? Y de ahí su acto tremendo. Y es el mismo Señor quien está interpretando. Tal vez ni ella misma entendía completamente lo que estaba haciendo, pero el Señor le da esa interpretación que ha quedado grabada, inscrita en la palabra, y hasta nuestros días nosotros lo tenemos. Déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. Y esta otra verdad que a veces, muchas veces escuchamos, pero tal vez también le damos otro sentido, ¿no? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esto está en el contexto del reclamo de Judas, hermanos. De ninguna manera el Señor nos está diciendo que debemos olvidarnos de los pobres, debemos olvidarnos de servir a los pobres, no. Recuerden que Judas había dicho, todo esto, si nosotros hubiéramos vendido este perfume, hubiéramos tenido dinero para un año y así hubiéramos podido atender a los pobres. El Señor le está diciendo, los pobres tienen su lugar, deben ser atendidos, pero en este momento, en esta hora, en esta acción de María, esto puede esperar. Ella está haciendo una acción mucho más grande, más profunda. Entonces, en esta situación, los pobres pueden esperar. ¿Cuál es esta situación? Es la adoración, ¿verdad? María lo que ha hecho es adorar al Señor de una forma muy creativa, arriesgada, muy vulnerable a ser mal interpretada, pero la respuesta del Señor, yo creo que nos afirma el hecho de el Señor, cuando hay adoración sincera, genuina, Él la recibe. No nos confina a un molde, un estilo de adoración o de alabanza. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de adoración, lo primero y lo único que viene a nuestra mente es el tiempo de alabanza, los cánticos, los coros, los himnos. Y tal vez creemos que esa es nuestra única forma de adorar al Señor. Y es parte de la adoración. Pero si nuestra adoración solo se va a limitar a cantar, hermanos, vamos a tener que siempre esperar estar en la iglesia, en un culto para adorar. ¿Y qué del resto del tiempo, de los días, de las horas? María nos desafía a adorar a nuestro Señor, primero, de forma sacrificada. ¿Qué quiero decir con eso? Poniendo lo mejor, dando lo mejor que ella tiene. A ella, para ella en ese tiempo, en ese día, significó el entregar, el derramar su medio litro de perfume, que costaba tanto. Segundo, creo que el otro desafío de María es hacerlo genuinamente, sinceramente. No preocupándonos si esto agradará o no agradará a la comunidad cristiana. La actitud, la intención. Y eso es lo que el Señor ve al final y eso resalta. Entonces creo que María nos invita a buscar formas de adorar al Señor en forma creativa. Yo me pregunto, en pleno 2015, posiblemente a nosotros también estaremos dispuestos a decir, bueno, si se trata de perfume, diríamos, bueno, ya voy a ahorrar unos 3 meses, me compro un buen perfume y lo voy a derramar en el púlpito, ¿no? Lo que yo quisiera que juntos meditemos, no se trata simplemente de imitar. Esa vez para María fue el perfume. Pero en este año 2015 me pregunto, ¿qué acto, qué hecho de adoración traspasaría los límites que traspasó el acto de María? Uno, como les digo, el costo, la preparación anticipada, no fue un acto inmediato, sino preparada, anticipada, con sacrificio, pero al mismo tiempo con valentía. Porque ella se arriesgó a ser criticada, a ser menospreciada. Y quien se encargó de hacer las aclaraciones respectivas fue el Señor. Entonces he estado pensando para los jóvenes, por ejemplo, ayer o anteayer comentaba con alguno de los jóvenes, en nuestro medio, en el campo juvenil, especialmente la universidad, el colegio, el hecho de considerar que nuestro cuerpo, la integridad sexual, es de exclusiva propiedad y decisión de la persona, es una verdad a mil voces, hermanos. Yo creo que en colegios y en universidades, lo que vemos por los hechos, los actos que vemos, es este mensaje: mi cuerpo me pertenece, esto es mío y lo manejo como a mí me guste. Nadie se tiene que meter aquí, ni mis padres, ni mis hermanos, menos mis maestros. esto es mío y yo lo uso, lo trato como quiero. Yo me pregunto, si ese es el pensamiento del mundo actual, un acto de adoración a Cristo, a nuestro Señor, ¿no será entregar estos conceptos, estas decisiones de uso, de cómo uso mi cuerpo, como adoración a Dios, de decir, Señor, yo quiero hacer contigo un pacto, quiero adorarte, entregarte todo lo que es mi cuerpo para que seas tú el Señor, seas tú quien gobierne, de manera que no voy a fijarme en el contexto que me rodea, no voy a ceder a las presiones de mi entorno en cuanto a cómo administre, cómo use mi cuerpo, porque en adoración yo te lo estoy entregando a ti. Y todo lo que haga con mi cuerpo va a estar acorde con tu palabra. Si tengo alguna duda, bueno, esperaré a que tú me reveles cómo voy a usar. Y eso tendría que ver con las relaciones entre amigos, como le digo, el uso de nuestro cuerpo. Uso tanto por el exceso como la falta de uso, hermanos, ¿no? A veces yo me fijo que muchos doctores lo que dicen, no, usted necesita ejercicios, por favor, no se trata de que usted se cuide, cuídese haciendo ejercicios. A otros le dirán, no, usted mantenga una salud más integral, su forma de comer. En fin, es tan amplio el tema del cuerpo. Podría ser eso, una forma de adorar, ¿no? Que en este tiempo son, como les digo, cosas que el mundo nos dice, esto es tuyo y tú lo puedes manejar como tú quieres. Ese es el mensaje. Tal vez hay otras cosas en las que podríamos decir, esto podría ser para mí. Adorar, entregar tal vez ansiedades, ilusiones que creemos que igual solamente nos pertenecen a mí. Me pregunto para las mamás, ¿qué de los hijos? ¿Un acto de adoración no es entregar a los hijos, al Señor? Y no querer renunciar al hecho de querer mandar, ordenar en el destino de los hijos, ¿no significará también un acto de adoración entregar? Y eso significaría respetar, tener una relación con los hijos, claro, de inculcar respeto, de inculcar amor, pero al mismo tiempo prepararlos para que ellos vivan una vida autónoma. Señalarles el camino en la relación de encuentro con el Señor, pero también respetar sus planes, sus deseos, sus sueños, y más bien ayudarles a cumplir, más que esperar que ellos cumplan los sueños nuestros, nuestros anhelos, nuestras expectativas, aquello que no hemos podido hacer nosotros en nuestra soltería o juventud, querer que ellos lo hagan. Entonces creo que hay así, hay una gama de temas que podríamos pensar. ¿Qué es para mí adorar a Dios? ¿Qué significaría ese preparar? Primero, tengo que preparar, no es algo, una cosa sin pensar. Segundo, ¿qué sea lo más caro para mí? En términos, no necesariamente materiales, sino yo diría del corazón. Aquello que me cuesta, no es pues algo que me es fácil. Y inclusive arriesgarnos a que otros nos digan, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no esperar aplausos al momento de hacer este acto de adoración. Que el Señor a cada una y cada uno de nosotros nos ilumine y nos ayude a esto, a encontrar cómo podemos adorarle a Él en este tiempo de nuestra vida, hermanos. Yo creo que eso va cambiando. No nos conformemos con un modelo de adoración que hemos tenido desde nuestra conversión hasta ahora. Yo creo que eso va cambiando de acuerdo a nuestro crecimiento, a nuestra comprensión de la palabra, a nuestra vivencia, aquello que nos rodea. Entonces, va desafiando. Bendito Dios, queremos juntas y juntos darte gracias porque tú miras a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y nos y aceptas la adoración sincera que te hacemos, aunque esa adoración nosotros mismos o nosotras mismas no la entendemos, pero está la sinceridad, está el anhelo. Te damos gracias, Señor, porque tú sales en defensa nuestra, Señor, cuando lo que hacemos, Señor, lo hacemos de corazón. Queremos pedirte también que nos protejas, que nos libres de actuar como Judas, movido, Señor, por la codicia, movidos por deseos ocultos que más que agradarte a ti buscan agradarnos a nosotros mismos. Que nos des la valentía de mirar y de reconocer esto y buscar los cambios. Queremos darte gracias por esta mujer que tuvo el valor, Señor, de ser diferente en un tiempo y en una cultura que le marcaba un camino, que ella tuvo la valentía, Señor, de actuar de forma diferente. Gracias porque nos muestras que es importante actuar con honestidad, con sinceridad, y que tú, Señor, eres quien respalda esas decisiones, esas acciones. Gracias, Señor, enséñanos a adorarte de la forma que a cada uno de nosotros está llamado a adorarte. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo. Amén.